Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
WikiLeaks revela que Japón fue advertido sobre el riesgo nuclear por terremotos.
Japón fue advertido hace más de 2 años por la Agencia Internacional de Energía Atómica de que las centrales nucleares no eran capaces de resistir terremotos de gran alcance, según ha revelado WikiLeaks.
Un funcionario de la agencia comunicó en 2008 que las normas de seguridad estaban totalmente fuera de fecha y que un posible seísmo pondría en serios aprietos a las centrales eléctricas nucleares, según el cable recogido por The Telegraph.
Tras estas advertencias de la agencia internacional, el gobierno japonés elaboró un programa de reformas para reforzar sus centrales nucleares ante hipotéticos terremotos con la construcción de un centro de respuesta de emergencia en la planta de Fukushima. Pero las reformas solo ofrecían garantías ante un temblor de magnitud máxima de 7 grados en la escala Richter. El seísmo del pasado viernes llegó a los 8,9 grados.
Estas informaciones, según The Telegraph, añaden más presión sobre el primer ministro japonés, Naoto Kan, que ha sido criticado ya que se opuso a una orden judicial de cerrar otra planta de energía nuclear en el oeste de Japón debido a las preocupaciones de que no podía soportar terremotos de gran alcance por ocultar estas informaciones al resto de los países.
En esta quincena, Diagonal aporta algunas claves científicas para entender un proceso tan cambiante como grave, en contraposición a las informaciones contradictorias publicadas en los primeros días de la crisis nipona desde los medios de comunicación de masas.
La ley de amnistía no cubre a quienes organizaron los robos de niños.
Con estas palabras, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo reclama en este número de Diagonal la apertura de una fiscalía que investigue los casos de robo de niños. El exfiscal considera que los hechos se pueden investigar y denunciar, dado que según la amnistía de 1977 es solo para funcionarios y políticos y no está acreditado que las monjas y los médicos fueran autoridades.
Además, se incluyen 2 nuevos testimonios sobre la práctica del robo de bebés en la maternidad de O'Donnell, en Madrid, además de la historia de una niña entregada a otros padres. Uno de estos testimonios es el de Elena Torreño y Enrique Petrierra, padres de un niño que supuestamente murió. Relatan cómo enfermeras, médicos y una monja les hicieron creer que el bebé había fallecido.
Su padre cree que su hijo está vivo. ¿Por otitis? He preguntado a varios médicos y me dicen que la otitis no es una epidemia y resulta que en O'Donnell hay un montón de casos. Con lo listos que fueron, inventaron el mismo guión para todos, afirma Enrique. En la copia del registro de la maternidad, con los datos de su hijo, Enrique Pertierra Torreño, entregados por el archivo regional a sus padres, figura: diagnóstico, muerte por otitis, atendido por el doctor Bomoño, y la muerte está certificada por el director de la maternidad, el ginecólogo José Botella Yusía, tío de Ana Botella, mujer del expresidente Aznar. Botella aparece en muchos documentos de los afectados por el robo de bebés que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía.
Asegura que ahora con 75 años no tiene miedo a nadie. Cuando en febrero fue a la reunión con el ministro de Justicia junto a 4 personas de la plataforma de afectados por los niños robados, no estaba prevista su intervención, pero afirma que en un momento que el ministro Camaño dijo que el robo de niños era algo anecdótico, tomé la palabra y le conté mi caso. Camaño no parpadeaba. Al final le pregunté si 300.000 casos y más de 1.000 denuncias son anecdóticos. No le contestó.
¿Qué es la obsolescencia planificada?
El documental Comprar, Tirar, Comprar sobre la obsolescencia fue visto por 800.000 personas en la 2. El impacto de esta película ha puesto en boga el concepto de obsolescencia programada, que forma parte de la rama económica empresarial llamada ingeniería del valor. El término fue verbalizado después del crash del 29 por el comerciante Bernard London en un ensayo titulado Salir de la depresión a través de la obsolescencia programada y ampliada por Alfred Sloan en su época como presidente de General Motors.
La sobreproducción y el impulso de las técnicas publicitarias y de marketing extendieron una práctica que tiene distintas ramas orientadas en la misma dirección: mantener la demanda al nivel de la oferta, verdadero rompecabezas del sistema capitalista. Así, la obsolescencia programada en sentido amplio se basa en un tipo de consumo en el que lo importante es reemplazar los objetos aunque funcionen, y si se rompen, dificultar su reparación.
Pasa con bombillas, impresoras y electrodomésticos, pero también con prendas de ropa, automóviles, edificios y hasta cuerpos diseñados para romperse o deteriorarse después de un número determinado de usos. La era de las comunicaciones ha creado otro tipo de obsolescencias, como la de las licencias informáticas, aunque los cambios principales de la expansión de artículos como el e-book, dispositivos móviles o las videoconsolas se resumen en que hace falta cambiar constantemente, disfrutar de lo nuevo. Así resume Tomás Camarero, profesor de marketing y autor de La ventaja sostenible.
Frente a esto, muchos grupos reclaman otro tipo de consumo, basado en el respeto a los objetos en sí y, como consecuencia, el respeto al planeta. A juicio de Esther Vivas, responsable del libro Supermercados No, Gracias, el documental Comprar, Tirar, Comprar ha conectado con un estado de opinión crítico a la sociedad de consumo. La obsolescencia funciona con la creación de necesidades artificiales y cada vez tenemos más insatisfacciones constantes de deseos, por lo que nuestra insatisfacción es mayor.
Sí, yo creo que el film ha conectado muy bien con un cierto estado crítico por parte de, con una cierta crítica que hay en la población en el contexto de crisis sistémica actual. Porque, de hecho, el documental pone de manifiesto cómo es la propia lógica del sistema capitalista la que promueve la obsolescencia programada, que los productos al cabo de X tiempo pues dejen de funcionar, etcétera. Y por lo tanto, el documental pone de manifiesto estos intereses privados, cómo se acaban imponiendo por encima de lo que serían las necesidades colectivas o el respeto al ecosistema. Y esto conecta muy bien con un cierto estado actual de la gente, una cierta conciencia de la gente en la necesidad de plantear alternativas al sistema actual en un contexto de crisis sistémica.
Rescate de las cajas de ahorro. La banca gana.
La difícil digestión de la burbuja inmobiliaria por las empresas del ramo y las instituciones financieras ha dado como resultado que las cajas de ahorros tengan un agujero de miles de millones de euros y una necesidad de financiación exterior que roza el billón de euros, casi tanto como el Producto Interior Bruto Anual Español. El propio Banco de España, gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconoce que los dos grandes desequilibrios de las cajas han sido su elevada exposición al sector de promoción y construcción inmobiliaria y su dependencia de los mercados de financiación mayorista.
Ante un panorama que salió a la luz con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno ha intervenido dos entidades, Caja Castilla-La Mancha y Caja Sur, y en verano de 2009 creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ha inyectado hasta la fecha 11.559 millones de euros de dinero público en cajas de ahorros. También ha publicado unas inútiles pruebas de resistencia y una reforma de la Ley de Cajas en julio de 2010, que les abría las puertas hacia su conversión en bancos. Esa primera reforma incluyó elementos como una reducción de los cargos públicos o una regulación de incompatibilidades. Ese verano, el Banco de España decidió modificar la normativa contable de saneamiento de activos.
Prisa, paradigma de la empresa global.
Por segunda vez en dos semanas, los trabajadores del grupo Prisa saldrán a la calle este 19 de marzo. Incluso en Sogecable se habla de convocar paros entre el 14 y el 17 de abril, coincidiendo con la retransmisión por parte de esta empresa del partido de Liga Real Madrid-Barcelona. Y es que se ha anunciado que 2.514 personas empleadas serán despedidas, lo que equivale al 18% de la plantilla.
Además, según fuentes sindicales, la empresa tiene la intención de externalizar 2.000 puestos de trabajo de los centros de atención telefónica y vender una imprenta participada por Prisa, que afectaría a unas 1.000 personas más. Prisa es el principal grupo español de información y libros de texto, por lo que la preocupación de los diversos sectores se ha hecho evidente.
El Imperio Polanco en los últimos años ha ido cambiando a las manos de Juan Luis Cebrián y su primera hazaña fue salir a la bolsa cuando tocaba techo tras las privatizaciones del Partido Popular. Pero fue en 2007 cuando solicitó un crédito de más de 1.900 millones de euros para lanzar una OPA a Sogecable y lograr el 100% de la empresa. Esta deuda le supuso a Prisa la permanente quiebra en la que se encuentra ahora.
Y también en diagonal, culturas.
Virginia Woolf nació en 1882. Fue partícipe de una de las épocas más ilustres para las letras de Occidente, pero a pesar de su éxito decidió poner fin a su vida en 1941. Perteneció al llamado modernismo literario, un periodo en el que artistas y escritores buscaban una pureza casi obsesiva, además de combatir el tipo de sociedad que se estaba creando con la producción capitalista.
Virginia Woolf se aproximaba a la literatura desde fuera, sin creerse portavoz de nada, haciendo caso omiso de todo aquello que no era su pasión. Y su pasión era la literatura. Precisamente, apoyándose en ella, escribió los ensayos políticos en lengua inglesa más lúcidos de la primera mitad del siglo XX.
Esta mente vio que lo femenino libre era imprescindible para que hubiera política, y sin embargo estaba siendo reprimido por los políticos que ella sentía más cercanos, los de izquierdas y los pacifistas. Así escribió El Cuarto Propio, una alegoría de lo femenino libre que se puede ver desde tres puntos. Literalmente, se refiere a la posesión de un sitio para vivir del que no te echen. Metafóricamente, a la inviolabilidad del cuerpo femenino. Y por último, alegóricamente, enseña que el mundo entero es, para una mujer, su casa sin que nadie le diga lo que tiene que hacer ni a quién debe salvar o amar.
Porque hombres y mujeres somos diferentes, tanto en el sexo como en la educación. Virginia Woolf escribió: De esta diferencia puede surgir nuestra ayuda, si es que ayudar podemos en la causa de proteger la libertad y evitar la guerra.
Podéis encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net.